Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Muy buenas noches a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empieza este nuevo año y lo empezamos con fuerza. Empezamos esta segunda mitad de la temporada con una invitada muy especial. Hoy en Madrid Misterioso nos visita, bueno, pues la cronista oficial, la reportera, la periodista del grupo EPTA, ese grupo especializado en investigación paranormal que tanto se ha hecho famoso que se está haciendo una película de él. Una película sobre EPTA que va a salir en breves, esperamos, en una plataforma de pago. Así que tenemos que estar muy atentos este año porque va a ser el año EPTA. Bueno, todos los años son los años EPTA porque verdaderamente ellos hacen un esfuerzo muy importante por investigar estos temas de forma altruista y por divulgarlos, porque luego os contaremos que comienzan ya la semana que viene las jornadas de divulgación que organiza este grupo en Madrid. Así que tenemos muchas noticias, tenemos muchos temas. El tema de hoy es paranormal, el tema de hoy es fantasmal, y saludamos también, que ya está al otro lado, la deseamos también feliz año a María Torrente. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Feliz año también para todo el mundo y para ti. Estoy encantada con lo que acabas de contar, que vamos a tener película este año. No sé si este año, concretamente.
No lo sabemos.
Sobre el grupo EPTA.
Habrá que preguntárselo también a nuestra invitada. Aunque yo ya os cuento que se habla off the record con el invitado, con la invitada en este caso, con Sol. Y off the record me ha dicho que ella cree que sí, que va para adelante el asunto. Bueno, de alguna manera han dado algún consejo, aunque el grupo EPTA no entra en el guión de la película ni nada de esto, pero sí que han aconsejado y se han reunido con el equipo de la película. No sabemos si irá más por el mundo del terror puro y duro o tendrá ciertos alivios cómicos, que se dice, ciertos momentos de humor. Creo que el título va a ser Fenómenas, va a ser muy en clave femenina esta película, y es que es verdad, también EPTA, oye, tiene muchos y ha tenido muchos miembros masculinos, y el fundador es un hombre, el padre José María Pilón. Pero es verdad que las mujeres de EPTA pues son de armas tomar y han hecho muchas cosas por la investigación y por la divulgación. Bueno, María, cógeme por ahí el tweet.
Por aquí lo tengo ya.
Y dime, que hoy yo también quiero que cuentes tus cositas, ¿qué hemos preguntado?
Queremos que los oyentes nos contesten a la siguiente pregunta. ¿Puede quedarse el alma perdida, confusa o desorientada cuando morimos?
Ajá. Bien, al hilo del libro que vamos a presentar a continuación, No saben que están muertos. Pues le voy a preguntar a María después sobre este tema, con su sensibilidad y con su bagaje y con su forma de ver el misterio, a ver qué opina ella. ¿Qué opináis todos vosotros? Nos podéis dejar un mensaje, un comentario en iVoox o, por ejemplo, un email a infomadridmisterioso@gmail.com. Ah, y antes de empezar, recordaros que la semana que viene, el martes 10, a las 7 de la tarde, estaré dando una conferencia gratuita sobre los misterios del Palacio de Linares, o sea, sobre mi nuevo libro, como digo, en la Casa de Vacas del Retiro, y repito, a las 7 de la tarde del martes 10. Os espero. Ahora sí, comienza Madrid Misterioso. Hoy nos acompaña en Madrid Misterioso pues una gran amiga del programa y además alguien con quien siempre es un placer charlar, y vosotros, los oyentes, pues siempre me lo decís en los comentarios. Así que pues saca nuevo libro, que además el título es una maravilla, No saben que están muertos, y ella es Sol Blanco Soler, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, y como tal pues es periodista, cronista, notaria del grupo EPTA. Y el grupo EPTA, ya sabéis que es este famoso equipo de investigación paranormal, tan reconocido, tan serio y tan relevante en nuestro país. Es autora autora de libros como Hay alguien aquí, Crónicas del más allá, Casas encantadas, Tesoros y niños perdidos o Sobrenatural, que bueno, es un diccionario de lo paranormal que nos encanta. Y además coordina las jornadas de parapsicología que cada año organiza EPTA aquí en Madrid y que, como luego contaremos, están a punto de comenzar. Sol Blanco Soler, ¿qué tal? Bienvenida.
Encantada de estar una vez más con vosotros. Así que fenomenal y espero que los oyentes pues se sigan divirtiendo y amenizando con todas estas historietas que yo cuento.
¿Qué propósitos, ahora que empieza el año, qué propósitos te marcas, Sol, para este 2023?
Pues mira, el propósito es que nos vengan casos interesantes, porque bueno, hay gente que acude a nosotros. Ya sabes que nosotros nos nutrimos siempre de llamadas, nosotros no vamos a los sitios, sino que son la gente la que nos llama, ¿no? Y bueno, pues hay de todo, es lógico, hay mucha soledad, mucha incomunicación, muchos problemas familiares, pero que todo eso, como comprenderás, no tiene nada de paranormal. Y a veces, eso sí, surge un caso verdaderamente paranormal que es el que nos entusiasma y es el que nos hace seguir en la brecha, ¿sabes? Pero vamos, que los casos auténticos, importantes, espectaculares, pues puedes tener dos o tres al año. Los demás son casos que tienen su importancia, pero que a lo mejor tienen importancia a nivel humano, ¿sabes? Más que a nivel paranormal.
¿Cómo suele contactaros la gente? Porque aquí tenéis peticiones de organismos oficiales, de negocios, de personas que viven su problema,
bueno,
lo tienen,
mira,
en casa.
Ahí verás, hay varios vías. Una, el boca a boca, que sabes que siempre cuando ya te conocen, pues lógicamente se lo dicen unas personas a otras. Luego tienes que nosotros tenemos una página web que es www.grupoepta.com, que ahí tienes un correo, que soy yo la que contesto también el correo ese, y entonces ahí nos llevan a veces peticiones de ayuda, unas veces que con un asesoramiento a través del correo es suficiente, porque claro, son de toda España, incluso de Latinoamérica, entonces no podemos hacer traslados de esa envergadura, pero sí el asesoramiento o el guiarles o el aconsejarles lo que tienen que hacer, pues muchas veces es suficiente. Y otras veces, pues si son en Madrid o en la comunidad, digamos, de Madrid, pues sí, nos trasladamos y no tenemos ningún inconveniente. Así que hay, pues como te digo, el correo de la página web, bueno, y el teléfono, que hay veces que la gente, como te digo, se pasan el teléfono nuestro y pueden llamar y contarme las cosas, ¿me entiendes? Uh-huh.
Yo te digo, Sol, que después de emitir estos programas y cuando has estado con nosotros, siempre me ha llegado alguna persona y me ha dicho, por favor, ¿cómo puedo contactarles? Bueno, pues ya queda dicho aquí. Por lo menos hay un email, que todo el mundo tiene email hoy en día.
Sí, además es un correo muy fácil, www.grupoepta.com. Ahí hay un correo y soy yo personalmente la que contesto el correo. Claro. Así que no hay problema ninguno.
Bueno, pues este nuevo libro que publicas con Poe Books, pues se llama No saben que están muertos. Y fíjate, en la portada hay una frase espeluznante también y impresionante que dice: perdóneme si me exalto, pero me lo estoy temiendo. Estoy muerto, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces os habéis encontrado con frases así, no?
No, pero es que esa frase me acuerdo muy bien porque era de un lugar que estuvimos en Andalucía, en un hotel de estos que abren solamente en verano, en la época alta, ¿no? Y nosotros nos llamaron y fuimos en temporada baja, es decir, que el hotel estaba totalmente cerrado. Y curiosamente es un hotel que aparentemente estaba desierto, por supuesto, de huéspedes, ¿no?, de clientes, de personal también. Nos alojamos allí la noche que estuvimos. Estaba el hotel para nosotros solos. Verdaderamente te impresionaba un poco porque el silencio de un hotel grande, un poco como El Resplandor, ¿te acuerdas? En ese pasillo del niño, pues tenías esa sensación de como a veces como de estar observándote a alguien, ¿sabes? Era una sensación. Pero luego, curiosamente, lo que sí pudimos comprobar es que cuando hicimos la investigación, pues tomaron contacto con nosotros nada menos que cuatro personajes que por razones distintas tenían una vinculación con el hotel, y uno se había quedado en el hotel, otro volvía continuamente porque era un representante de productos farmacéuticos que nos dan su nombre y su apellido y todo, en la época en la que viven, estaban todos más o menos, bueno, había un señor que era de comienzos de siglo, 1920 o 30, cuando el hotel no era hotel, era como un casino, ¿sabes?, de juego y de otras cosas, como nos contó, muy con un lenguaje de casi de decimonónico, ¿sabes?, muy muy barroco, en que nos contaba que había asuntos de alcoba.
Claro, decía, pues ya dije, se entiende.
Perdonen
sí.
ustedes, pero tengo que hablarles de asuntos de alcoba que ocurrían en el palacio, vamos, perdón, en el hotel. Y luego otros personajes normales, pues uno que era, como te digo, ese representante que volvía siempre al hotel donde él siempre se alojaba, como en su trabajo, pero como no se había dado cuenta que se había muerto, pues ¿qué pasa? Que volvía siempre porque se había enamorado de la chica de la panadería. Y siempre dice, es que claro, nos contaba muy triste, decía, es que vengo aquí, nadie me oye, nadie me ve, no veo a nadie.
Claro.
Y encima voy a la panadería y ya no está ni Pepa, ni su padre, entonces claro, te comprendes automáticamente que es que no se ha dado cuenta que se ha muerto.
Es que es muy fuerte,
por eso
claro.
El libro, porque se nutre de muchos de los casos, son esos, los casos en los que los personajes con los que contactamos no se han dado cuenta que se han muerto. Entonces no tienes más remedio que ayudarles, tener una terapia casi de psicóloga. El otro día nos hablaba un precisamente una persona que nos había llamado, y cuando se despidió de nosotros dice, bueno, vosotros es que sois psicólogos de vivos y de muertos.
Totalmente.
Y digo, pues sí, un poco sí, porque ayudamos a la gente viva, pero que también cuando Aldo contacta y ve que hay algún personaje que por alguna razón, pues pueden tener muchos, puede ser porque no se han dado cuenta que se han muerto, puede ser porque se han dado cuenta que se han muerto, pero no quieren irse por alguna razón personal de ellos, siempre pueden irse, siempre que quieren, y si no se van es porque no quieren ellos, es decir, que no piense nadie que es que la gente se queda porque, ya sabes, como en las películas, ¿no?, que se quedan atrapados y no pueden salir de esa realidad, no, pueden salir cuando quieren y pueden irse definitivamente al otro lado cuando ellos quieran. Lo que pasa es que por razones personales, pues a veces no quieren irse.
Claro, y no me quiero meter en harina sin bueno, pues hacer un recuerdo por Paloma Navarrete, que se nos, que se nos marchó, y a quien está dedicado el libro, que aparece en las primeras páginas.
Bueno, claro, es que me parecía oportuno porque cuando yo el libro lo di a imprenta, Paloma todavía no había fallecido.
Claro.
Entonces ya sabes que estos trámites tardan mucho. Entonces, cuando yo luego, en julio, que fue cuando ella se murió, me puse en contacto enseguida con el editor y le dije que, por supuesto, que yo quería tener una mención especial a Paloma, aunque ella es la quinta del equipo inicial que ha fallecido, es decir, que no es la primera, ni por desgracia será la última, pero bueno. Pero me parecía lógico y un detalle para con ella, que ha estado tantos años con nosotros, el dedicarle esa frase de In Memoria de Paloma, ¿no?
Por supuesto. Además es que ella, como psicóloga, podía ejercer muy bien sus estudios, digamos, en las investigaciones que se hacían. Y yo, que la he visto también en acción a veces, pues se veía como intentaba hacerse amiga del espíritu, ¿no?, por decirlo de alguna
Hombre,
forma.
Claro, pero es que eso lo tienes que hacer siempre. Paloma lo hacía divinamente, pero yo, que ahora me toca hacer su papel ayudando a Aldo, pues Paloma tenía una personalidad más fuerte que yo y a veces se enfadaba mucho con ellos. Yo con el personaje ese que hemos hablado antes, en off, y que tuve yo que bregar con él, pues tardé casi una hora en luchar psicológicamente, ¿no?, con él, hasta que conseguí, como te diría yo, que entrara en razón y que, bueno, pues luego se terminó despidiéndose de mí con mucho cariño. Así que es toda una psicología que ya aprendes con la experiencia, de que los fallecidos, igual que a los vivos, cuando tienen un problema no puedes entrar en directo. Es decir, tú a una persona que te estás dando cuenta de que no se ha dado cuenta que se ha muerto, tú no puedes entrar directamente y decir, pero bueno, vamos a ver, no, pero es que pasa que no te has enterado de que te has muerto. Tú no puedes decirle eso, porque el shock es enorme,
claro,
aunque esté muerto. Entonces tienes que ir poco a poco diciéndole, pero bueno, tú te has dado cuenta que duermes, tú comes o te cambias de ropa, tú cuando vas por la calle la gente te habla,
Exacto.
¿Entiendes? Poquito
incluso
poco
el corte de pelo. Paloma, le he escuchado decir, ¿tú no te has dado cuenta que siempre llevas el mismo corte de pelo?
Sí, sí, o la misma ropa. Sí, sí, sí. Por eso te digo que tienes que tener una cierta tacto, bueno, y cariño en el fondo, uh-huh. porque actúas por cariño, actúas por con ganas de ayudarles y no con ganas de herirles ni de, ni muchísimo menos de aumentar el problema que ya tienen, ¿me entiendes? Pero claro. Bueno, eso es como te digo, es ya la experiencia, el diálogo, depende también del personaje, cómo te reaccione, porque normalmente hay algunos que reaccionan hasta con como con un cuadro depresivo, ¿no? Uh-huh. No me digas, pero qué horror, pero ¿y qué hago yo ahora? ¿Sabes?
Claro.
Es decir, que tienes que tener, pues eso, cariño, porque son personas como nosotros.
Eso es interesante, porque ahí te voy a hacer la gran pregunta y no pretendo que me respondas con una respuesta fácil, porque es complicadísimo, ¿no? Pero según lo que habéis podido registrar a través de los sensitivos, también a través de, pues eso, de grabaciones, de psicofonías, ¿qué le ocurre? ¿Qué nos ocurre cuando morimos? ¿Por qué parece que algunas personas tienen como una especie de lapsus en la memoria y no recuerdan que están muertos?
Bueno, verás, todos adquirimos un cuerpo diferente al nuestro, porque el físico lo dejas aquí, y entonces parece que se te da o obtienes para vivir en esa dimensión que te ha tocado vivir, continuar viviendo, vamos a hablar así, porque el padre Pilón decía que no existía la muerte, existía el fallecimiento, que es distinto. Es decir, la muerte quiere decir la nada, ¿no? Y sin embargo, no, lo que haces es que dejas el cuerpo físico que has utilizado aquí durante toda tu vida física y obtienes un cuerpo de una composición energética. Bueno, ya sabes que la energía se transforma, nunca desaparece, ¿no?
Claro.
Entonces se transforma en una energía diferente con una vibración más alta, por eso no entran dentro de nuestro campo visual los fallecidos, porque claro, nosotros tenemos un espectro visual muy pequeñito, muy pequeño, es decir, a derecha e izquierda del espectro tenemos montones de energías que no somos capaces de ver, y sin embargo hay animales que ven el ultravioleta, por ejemplo, nosotros no lo vemos, o las abejas también ven el ultravioleta, es decir, que hay muchas energías que no vemos. Bueno, pues de la misma manera, ese cuerpo físico se convierte en algo invisible para nosotros, pero no quiere decir que no estén ahí, y que no existan. El por qué hay esa zona intermedia que tienes, que cuando te falleces, lo normal es que tú que no te quedes en esa dimensión que está muy cerquita nuestro. Tú vas directamente hacia la luz, el camino, llámalo como quieras, porque sí. Es un problema semántico, ¿no? Pero que tú sabes perfectamente que hay otro lado, unos lo describen como un túnel con una luz al fondo, otros con un camino, también con una puerta que tienes que abrir, otros como una luz lejana, un poco como la película Entre fantasmas, no sé si la has visto.
Sí, sí, sí.
Que te indican también que hay una luz que tú ves. Uh-huh. Pero lo que pasa es que hay gente que se queda porque no quiere, no es porque no la vea, es porque en un momento primero que la ve, pues por razones personales no va al otro lado. ¿Cuáles son esas razones personales? Bueno, pues puede ser por miedo al otro lado, porque la gente que ha cometido barbaridades aquí tiene conciencia de lo que ha hecho y tiene miedo a ese supuesto, digo supuesto porque no es tal, ese supuesto castigo que va a tener en el otro lado por las acciones que ha cometido aquí. No es así, el infierno es un estado de ánimo, ya lo dijo el Papa anterior, no el actual, mira, precisamente el que ha muerto. Uh-huh. Es decir que, ¿sabes lo que digo? No es un lugar, no es un fuego eterno, es un estado de ánimo en el que tú mismo te vives en una especie de mental, de negatividad, que también puedes salir de allí cuando quieras. Lo que pasa es que para eso necesitas tener una actitud para hacerlo. Entonces, bueno, en síntesis, hay gente que se ha muerto, por ejemplo, tú date cuenta, hay mucha gente que no cree en un más allá.
Claro.
Entonces, y se muere y se encuentra en una situación que no entiende. Y como él no ha creído o ella no ha creído en un más allá, en otra dimensión, porque es un problema de dimensiones, pues no sabe dónde está. Y entonces te empieza a contar, es que no sé dónde estoy, es que estoy como con niebla, no veo nada, no me siento bien, pero es porque están negando una realidad y la negación de esa realidad es esa niebla, ¿entiendes?
Claro.
Sí, que hay muchas situaciones que casi todas, las de que nos quedamos así, digamos, atascados para entendernos, nos las buscamos nosotros mismos. Hay otros que se quedan pues para ver qué hacen los hijos con el dinero que ha dejado. Bueno, te digo porque los hemos tenido.
Sí, sí.
Otros porque...
para seguir trabajando, ¿no?
Bueno, eso es muy corriente. Nosotros hemos tenido, fíjate, médicos, notarios, gente que seguía en su despacho trabajando.
Hasta un alquimista.
Y convencidos, y entonces decías, pero bueno, que porque tengo muchísimo que hacer. Yo, bueno, una doctora que estaba en el centro de salud porque se había muerto de un accidente, verdaderamente, había vuelto inmediatamente al centro de salud y decía que ella con 40 años no iba a dejar de cuidar a sus enfermos.
Eso sí que es pasión por el trabajo, ¿eh?
Claro, claro, claro. Es decir, que hay muchas razones y uh-huh. por eso pongo casos en los que es como una especie de abanico de causas por las cuales puedes a lo mejor no tener esa sensación o deseo de ir a esa vida mejor que tenemos todos en el otro lado, ¿no?
Uh-huh. Ya vamos a meternos en algún caso concreto, pero antes de comenzar... Tú has dicho, si quieren ellos se van, o sea, que no tienen, sí. no están atados al sitio, si ellos, en cuanto que ellos quieran se van, pero si no quieren, ¿hay forma, porque sea imperativo, hay forma de hacerlos irse, digamos?
Sí, sí, nosotros los hacemos irse siempre, sí, nosotros no hemos tenido ningún recurso, vamos, ningún rechazo, al final lo que pasa es que es tiempo de hablarles, de convencerles, de decirles, pero vamos a ver, tú aquí ya no tienes nada que hacer, si es que tú ya aquí no puedes vivir. Uh-huh. Había uno encantador, uno en un bar, ¿te acuerdas? El Ángel Azul.
Sí, lo tengo aquí apuntado.
Porque decía que ya, claro, que la que le despachaba ya no estaba, la rubia que le gustaba que ya no estaba. Y que, claro, pedía un vinito, que es lo que a él le gustaba, porque le gustaba el pimpli, y que, claro, pues que no se lo servían. ¿Sabes claro. lo que digo? Entonces, claro, el pobre, y ese decía que sí, que todos los días iba a coger el autobús a la red de San Luis, agárrate, porque tenía que ir a trabajar, no sé si era Marconi, era una empresa que hace en los años 50 o 60 había en las afueras de Madrid, y él te decía muy muy convencido, no, es que yo tengo... Bueno, otro que tuvimos en un teatro, que era un tramoyista que se murió de un accidente laboral, y ese seguía trabajando porque dice que tenía que pagar la hipoteca.
A ver, claro.
Porque no se había dado cuenta que se había caído, pero que había vuelto a trabajar. No se había dado cuenta que en la caída se había muerto.
Y cuando...
y él volvía a estar por allí, por el teatro, haciendo, porque recreas la realidad. Tú, es una facultad que tienes cuando estás en esa dimensión, que tú recreas un entorno a nivel virtual. Y claro, el que quiere trabajar, pues reproduce su despacho. Pero fíjate que es curioso, porque si luego le preguntas, pero bueno, vienen clientes a verte, y claro, ya se quedan callados, porque ellos recrean el hábitat suyo, pero realmente no están realizando la actividad que ellos hacían.
Esto es como el metaverso.
Sí, justo. Bueno, lo que ahora se llama metaverso,
sí, sí,
que
sí.
A mí la verdad, y por mi edad me cuesta muchísimo trabajo comprender,
no,
porque
a todos,
para mí,
¿eh?
Pero para mí es eso, es otra dimensión.
Claro,
¿sabes lo que digo? Así de claro, vamos.
Pues vamos.
Que ya sabes que hay 11 demostradas matemáticamente.
Sí, 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 sí.
Por
esto
lo
es
tanto,
alucinante.
Si hay 11 demostradas, pues fíjate todas las que pueda haber. Que eso enlazaríamos con lo que dice el Evangelio: en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿te acuerdas?
Efectivamente,
pues
sí, sí.
Claro, él lo hablaba para la época, la gente de su época.
Claro.
No les iba a hablar de dimensiones, pero en la casa de mi padre hay muchas moradas, quiere decir que hay muchas dimensiones
claro.
de habitabilidad.
Eso es muy interesante, y cuando la física cuántica profundice en este aspecto,
hombre, claro,
nos va a dar muchas sorpresas.
Hombre, pero ya están diciendo la teoría de cuerdas que lo que estamos viviendo es una holografía,
Fíjate.
Eso es muy fuerte. Yo cuando lo leí el otro día en La física de Dios, un libro precioso y que recomiendo, porque es un compendio de todas las teorías físicas actuales, ¿no?
Uh-huh.
Y te quedas de piedra. Es decir, que cuando a mí me dicen que una persona es capaz de mover un objeto inconscientemente, que es un poltergeist, y me dicen que eso es una barbaridad, pues todo lo que están diciendo los físicos, que nuestra realidad no es real, sino que es una holografía lo que estamos viviendo, vamos a ver.
Yo ¿sabes? Alucino, no me cabe, alucinas, no me entra.
Claro que tienes que alucinar.
Oye, vámonos a un sitio que en principio es real y que se puede tocar y que se puede visitar en Madrid y que recomendamos a los amantes del misterio y de la cultura que lo visiten. Es el primer capítulo, es el Centro Cultural Galileo, un lugar famosísimo en Madrid por sus misterios. Y,
bueno, pero tú, claro, yo te cuento,
cuenta.
Yo he conocido ese edificio cuando era el sanatorio municipal. Y a donde, vamos a ver, en aquella época, te estoy hablando de los 50, 60, a los fallecidos se les velaba en casa. No, nadie trasladaba el cuerpo, no existían los tanatorios como ahora. Entonces, lo que sí existía era este tanatorio, porque todas aquellas personas que morían y que no eran reclamadas, o las que habían muerto en grandes, digamos, accidentes, imagínate, tráfico o desastres naturales, o bien aquellos que necesitaban la autopsia, se entregaban luego a este tanatorio. Por lo tanto, cuando nosotros nos llaman, porque estaban, ahora es un centro cultural, se transformó hace ya varios años, bastantes años, en un centro cultural. Y a través de un conocido nuestro, pues nos dijo que estaban ocurriendo cosas allí y que si queríamos ir a ver. Bueno, pues entonces fuimos a ver y claro, aquello también estaba de lo más concurrido, porque curiosamente
claro,
eran gente de la que había estado allí en depósito, pero que sabían que no están caos allí, pero ¿sabes lo que casi todos? Habían 4 o 5, nos dieron sus nombres y todo, y casi todos, pues, unos tenían familia, pero la familia habían venido a Madrid a trabajar después de muchísimos años, la familia había perdido contacto, ¿entiendes? Y no habían reclamado sus cuerpos. Esos eran casi todos los que contactaron con nosotros. Pero lo curioso es que todos coincidían en una cosa que es una de las causas, también te digo, por las que a veces se quedan aquí. Que te afirman y te dicen que no se van al otro lado porque no quieren convertirse en nada.
Ajá,
decir,
el miedo a la nada.
No creen que hay una vida en el otro lado, ¿sabes lo que digo? Entonces, como ellos, en la situación en la que están, tienen un cierto tipo de vida, les da miedo pasar al otro lado por la creencia errónea de que es que si pasan al otro lado se convierten en nada. Fíjate qué cosa más curiosa, Yo te digo porque a mí me impresiona mucho cuando una persona fallecida por boca de Aldo me dice es que no me quiero ir porque me voy a quedar en nada.
Eso es muy impresionante, claro.
Claro, ¿qué pasa? Pues que la labor tuya es larga, penosa, para convencer a esa persona que hay vida en el otro lado, que no se va a quedar en nada.
Uh-huh. ¿Eh? Es que en este espacio concreto, en el Centro Cultural Galileo, que claro, como bien has dicho, pues es que fue, hoy en día te lo encuentras, pues eso, como es un centro cultural funcional con su teatro, con su zona de conferencia,
por supuesto.
Normal, pero es que con ese pasado que tuvo ha quedado esa impronta, claro.
Claro, ha quedado eso. Por supuesto, yo creo que con los años lo que es la teoría de la impregnación, que sabes que quedan impregnaciones. No, porque esta gente estableció un diálogo con nosotros. Cuando sabes que
claro,
hay una impregnación, es cuando Aldo ve algo que ocurrió allí, pero no toma contacto contigo. Es un remanente, ¿entiendes?, energético. Pero, sin embargo, cuando ya dialogan contigo y te cuentan quiénes son, cómo vinieron a Madrid a trabajar, de qué murieron, ¿sabes? Es decir, ahí ya hay una... Tienes unos rasgos de personalidad, que además había una chica, me acuerdo, y había 2 o 3 hombres. Te quiero decir que no es algo neblinoso, es algo que te dicen cómo se llaman, que te dicen lo que fue, lo que eran, en lo que trabajaban, todo.
Eso también es interesante recalcarlo, porque diferenciamos 2 tipos de actividad, digamos, la que obedecería a una impregnación que ha quedado allí y la que obedecería a una entidad inteligente con la que se puede dialogar y a la que incluso a veces tienen la suerte de ver más miembros del grupo aparte del propio sensitivo, que eso también es interesante.
Sí, Sí, no, pero es que esa es la gran diferencia. Cuando hay gente que puede entrar en un lugar y lo que ve es una escena como de una película, que no te mira, los personajes no te miran, no interactúan. Es como un trocito de película antigua, ¿eh? Pueden moverse incluso y todo, pero siempre como si estuvieran en una burbuja de realidad. Uh-huh. Eso es una impregnación. Sin embargo, el personaje que conecta contigo se establece un diálogo. Te dice quién es, en qué época ha vivido, en qué año. A veces los nombres, algunos sí, pero otros no se acuerdan.
Claro.
Es decir, como si tuvieran una memoria selectiva, uh-huh. ¿sabes? Pero vamos, te dicen la edad, te suelen decir más o menos el año en que nacieron, o si no te dicen el año, te dicen algún punto de referencia que entonces tú sitúas el año, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro, es lo que decíamos, que a veces el propio hecho de que no recuerden o no sepan que están muertos nos indica que se puede perder ciertas partes de la memoria después de fallecer y que no pueda contarnos su vida de forma muy extensa hasta el punto que pues se le ha olvidado cómo se llamaba. También a lo mejor
sí,
depende...
Sí, bueno, pero por ejemplo en el hotel este que te digo, uh-huh. pues uno nos dijo que era abogado, que es el del siglo XIX,
sí.
otro nos dijo que era el representante de Pharma.
Sí, sí.
Es decir que normalmente...
Te pueden dar detalles, ¿no?
Te pueden dar detalles, uh-huh. sí, de su trabajo, de quiénes eran, de si estaban casados o no, por ejemplo, porque muchas veces le decimos, oye, pues, hombre, si te dicen que hace tiempo que han muerto, pues lo lógico es que los parientes estén ya también en el otro lado, ¿no? Y entonces a veces acudimos pues a la mujer o al padre o a alguien, pero fíjate tú que muchas veces nosotros solicitamos ayuda del otro lado para que vengan a acompañarle. Y no se presenta siempre, por ejemplo, hemos tenido, pues me acuerdo uno, un cura que le había casado, agárrate. Él estaba esperando a su mujer y se presentó un cura que dice, ahí va, pero si es don fulano, ese es el que me casó. ¿Tú me entiendes? Es decir, que no siempre es la persona que tú crees que va a venir a ayudar a esa persona, como puede ser la mujer o el padre o alguien ya de su cercano, ¿no?, a él.
Claro, pues vámonos a yo digo, eso lo digo yo, que a EPTA le debe mucho el mundo de los negocios. Y eso que vosotros, ya lo digo por delante y ya nos lo has contado más de una vez, que no cobráis ni un céntimo por ir a los lugares. Pero claro, hay ocasiones en las que pues habéis tenido que acudir a lugares en cuyo interior pues ocurren cosas extrañas, como puede ser, por ejemplo, pues este lugar llamado El Ángel Azul, donde registrasteis hasta tres presencias, o una oficina que estaba muy cerca de la Plaza Mayor, donde había un hombre llamado Eduardo, ¿no?, que os llamó.
Sí, bueno, pero ese sí que era más que un problema de tipo, llamémoslo comercial, era un problema personal, que fíjate tú, este caso viene a nosotros porque él nos cuenta que tenía problemas en casa. A mí al hablar con él me pareció una persona que no me estaba contando toda la verdad, porque sí. El gran problema es que muchas veces cuando nos llaman no nos cuentan la verdad, toda la verdad. Nos cuentan una parte pequeñita de verdad, pero que luego nosotros, por la experiencia que tenemos, vemos que la causa de los problemas que tienen viene por otro camino. Y en este caso que me estás tú contando, al lado de la Plaza Mayor, pues era precisamente el que no, ¿cómo te diría yo?, que no había asumido la relación que él había tenido con el padre, perdonar el...
Sí,
el
sí, no te preocupes.
Esto. Y entonces, bueno, te digo que ese era muy conflictivo porque el problema lo tenía él con la relación que había tenido con su padre. Entonces, ahí se destapó todo,
claro,
en la entrevista con nosotros, que el problema lo tenía con que el padre había sido un maltratador, por supuesto, había sido un impresentable, y claro, pues eso estaba afectando a su psicología. Pero tanto es así que en su psicología, porque creía y veía de todo en su casa, y era todo proyecciones mentales de la tormenta psicológica que él estaba pasando por las vivencias con su padre. Pero tuvimos la suerte de que cuando ya fuimos a la oficina al lado de la Plaza Mayor, pues él y nosotros ya tenemos esa intuición especial. Empezamos a decir, bueno, pero vamos a ver, ¿tú has tenido algún problema? Porque nos empezó a hablar de unos sueños que tenía muy raros. No eran raros porque eran totalmente evidentes que ahí había algo. Entonces le dijimos, pero bueno, de mi padre no me habléis. Entonces ya cuando empieza un señor ya adulto, ¿entiendes? Que te habla de mi padre, no me habléis. Pues claro, te empezamos a preguntarle, oye, ¿pero qué pasa con tu padre? Entonces empezó a hablarnos de qué había sido, cómo había sido la relación con su padre y la relación, no la relación, sino el elemento de padre que le había tenido. Pero damos la casualidad que cuando Aldo entra en trance, de repente sale la voz de Aldo diciendo, ¿qué mentiras está diciendo mi hijo? Claro, nos quedamos todos de piedra, porque tuvimos la suerte de que el padre se presentó. Uh-huh. Y ahí estuvimos también 2 horas en lucha continua padre-hijo hasta que se estableció la armonía y bueno, hubo perdón por ambas partes y la cosa se suavizó. Pero claro, son cosas que no te esperas muchas veces en una investigación y te surgen.
Desde luego, y eso debe ser también, pues, gajes del oficio, como se dice, ¿no? Tratar con los vivos y con los muertos.
Claro, claro, claro.
Efectivamente.
Pero es lo que te digo, tienes que ser psicóloga de vivos, sí, y muertos. Es muy muy curioso la definición.
Y para terminar, tenemos también en el libro, por supuesto, pues casos, como decíamos al principio, de particulares de domicilios donde pues no lo están pasando bien. Hay un montón y diferentes tipos de espíritu, pues unos más malhumorados, otros más majos. A mí me ha llamado la atención por un componente, uno que es de un fantasma llamado Germán, que ocurrió en Madrid y que se utilizó una peculiar herramienta, ¿no?, que tiene que ver con el sonido.
No, pero el caso de Germán fue un hombre que tampoco sabía bien que estaba muerto, pero que él acudía porque él estaba buscando la casa donde nos llamaron. Uh-huh. Él se creía, creo recordar, que era una óptica. Él se pensaba que era una óptica y que había estado allí en una óptica. Yo no sé si es que con el tiempo esa casa pudo tenerla algún oculista, ¿sabes lo que digo? Y este señor... Pero yo le llamo el despiste de Germán, porque Germán era un digamos, un muertito, como los llamaba Paloma, pero que era un muertito muy despistado, porque no estaba ni siquiera, vamos, en la realidad suya, seguía en su realidad, pero tenía un despiste tremendo. Es decir, que no fue un caso, fíjate, precisamente de quitarle el despiste, a ver si tú me entiendes.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Otros ha habido como más coherencia en ¿cómo te diría yo?, en la ayuda. Pero este realmente lo que... Bueno, en Madrid habrás visto que muchos casos son en Madrid.
Sí.
Madrid capital o Madrid alrededores.
Uh-huh. Sí, sí,
porque,
sí, sí.
Como te he dicho antes, nos trasladamos a todo el entorno de Madrid, porque siempre que puedas ir y volver en el mismo día sin tener que hacer noche, pues lo hacemos, encantados de la vida, ¿no? Pero hay muchos fuera de Madrid, pero yo lo suelo remitir a equipos que conocemos nosotros de garantía, ¿me entiendes?
Claro.
Porque, claro, tampoco puedes recomendar a gente que conoces pero que no tienes el conocimiento de que funcionan bien, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque puedes hacer más daño que bien.
Eso sí que es verdad.
Así que bueno.
Bueno, en el libro hay muchísimos casos y hay que dejarle porque al lector que los vaya descubriendo, porque además aparece un mapita donde aparece en qué punto de la península o de las islas nos encontramos y hay de todo. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje alucinante por toda España.
Sí, he conseguido situar los puntos geográficos y el nombre del personaje.
Claro, eso es muy chulo.
Que nos lo han dado, pues yo lo pongo ahí primero porque son personas que están fallecidas hace muchísimos años, que no va a afectar a nada. Yo no digo si están o han aparecido en la casa porque todo eso queda dentro de mi archivo. Yo jamás pongo señas ni nombres de vivos, me refiero de gente que nos ha llamado, porque eso es un poco, llamémoslo, el secreto profesional.
Claro.
Que la gente nos llama precisamente por eso, porque... No, siempre nos dicen, bueno, pero nosotros no saldremos en la televisión, me hace mucha gracia. Digo, no, hija, no, nosotros no nos movemos a nivel televisivo, así que tranquila.
Bueno, pues Sol, ahí tenemos, no saben que están muertos, no sé si irá encaminado de alguna manera, la conferencia con la que vais a abrir las próximas ya 14th jornadas de parapsicología adepta, que arrancan el próximo lunes 9 de enero.
Bueno, no, vamos a hablar de un palacio encantado que estuvimos nosotros hace muchísimos años, pero que no lo habíamos contado tampoco nunca. Y nosotros siempre procuramos un caso inédito en nuestras jornadas, ¿no? Estamos, ya sabéis que es ahí en Serrano, Madrid, Serrano 25, es el centro riojano.
Sí.
Son todos los lunes durante 10 lunes. El primero será el nuestro, que será el Palacio Encantado. Luego está Israel Espino, el día 16, Los Seres de la Muerte, que son... ella es periodista y antropóloga, y entonces es una... va a hablar sobre todas las tradiciones de seres de la muerte, como puede ser la cual... yo os pongo el ejemplo de la Santa Compaña, pero que hay muchos a lo largo de nuestra geografía dentro de este, de esas características, ¿no?
Sí.
Luego está Juan Antonio Sanz con Vampiros, Príncipes del Abismo, que es una charla que nosotros le oímos a Juan Antonio en un congreso en Valencia y me encantó la manera suya de exponerlo.
Es muy bueno.
No sé si tú le conoces.
Sí, es amigo.
Ah, es amigo tuyo, entonces es fantástico. Luego el coronel Pedro Baños, que va a hablar del dominio mental, que sabes que es su especialidad. Luego Javier Pérez Campos, que también le conocerás.
Claro.
Este me va a mí a poner los pelos de punta.
Hombre, porque a
pone
todos.
El huésped sin rostro durmiendo en hoteles embrujados.
Buenísimo.
Y me ha contado alguno y la verdad es que ya me he puesto un poco de uñas cuando vaya a un hotel, ¿sabes lo que digo?
Seguro.
Ana María Vázquez de Hoyz, que ya no sé si la conoces,
sí.
Que ella es profesora titular de Historia Antigua.
Uh-huh.
Estaba a hablar de los fantasmas en el mundo antiguo, que es
apasionante
del mundo antiguo. Joaquín Abenza, que también le conoces tú y que estuve el otro día también. Porque es que verás, nosotros en las jornadas nunca hemos tocado el tema de ovnis. Pero este año, antes de organizar yo las jornadas, como antes del verano, durante el verano, la gente no hacía nada más que decirme que se estaba activando mucho el fenómeno ovni, que no sabían por qué, que debíamos de tocar el fenómeno ovni para que nos pusieran un poco al día, ¿no? Porque todos más o menos sabemos el fenómeno ovni, pero qué características y por qué ahora parece ser que se ha activado las oleadas de avistamientos. Entonces,
muy buena idea.
Claro, pero que ya sabes que los ovnis, hombre, si lo consideras un fenómeno para el cual no tienes una explicación razonable, pues sí podría ser un fenómeno paranormal.
Sí, sí.
Pero no está ni catalogado ni clasificado como fenómeno paranormal en la parapsicología.
Uh-huh.
Lo pongo y lo advierto porque a veces me preguntan esto también. Entonces es Joaquín Abenza que va a hablar ovnis, claves de una verdad entre las sombras de un mito. Eso, vamos a clarificar ideas, cosa que me parece muy bien. Y luego Clara Tahoces, que también la conocerás, que el año pasado tenía que haber hablado del Jardín del Capricho, que es otra de las maravillas que tiene Madrid, que es muy
pero maravillosa. Sí.
Es precioso, yo lo conozco, es precioso. Y ella va a hablar de todos esos secretos y de simbología que hay en el Jardín del Capricho, porque aquí en Madrid se tendría que conocer todo el mundo, tendríamos que haber ido a visitarlo.
Pues sí.
Y luego está Pablo Villarrubia, que va a hablar también de los ovnis, porque le dije, ¿me vas a hablar de ovnis? Pero claro, me va a hablar cuando los ovnis atacan. Yo estoy un poco asustada, a ver qué nos va a contar Pablo, porque...
Son casos de ovnis que han interactuado con el testigo de forma muy violenta y es para tener miedo,
violenta.
¿Eh? Sí.
Que yo la verdad es que los ovnis no
en
son
Brasil.
Mi tema, ni mucho menos. Hombre, he leído, como todo el mundo, cosas y cosas buenas. Pero claro, sé que Pablo nos va a poner también los pelillos de punta. Y luego, para finalizar, Javier Sierra me viene, gracias a Javier, porque siempre le tengo que agradecer que con la vida que lleva, que me dedique la clausura, pues son las pirámides desconocidas, historia secreta de las escaleras al cielo.
¡Qué maravilla!
Es decir, que él considera que muchas de las pirámides eran escaleras que se construían para estar más cerca del cielo.
Fíjate,
qué curioso.
Este año, Entonces, como siempre, ¿os habéis salido?
No, yo procuro siempre organizarlo. yo hago primero una primera selección, luego reúno a Aldo, a Piedi, en fin, a José Luis, y les pido su opinión. Hombre, casi siempre tengo la suerte de que me dicen que estupendo.
Que te apoyan.
Me apoyan, pero claro, procuro cambiar cada año de ponentes y que todos los temas sean variados y que sean de divulgación, porque yo no pretendo que sea como un congreso que tienes que exponer algo nuevo que tú has descubierto. No, no. Yo lo que quiero es que la gente aprenda de todos estos temas de todos los años. Así que, bueno...
Pues ahí estaremos.
Espero... Hombre, decirles también a los oyentes que tenemos un aforo humilde de 100 personas y que, pero bueno, que si vienen empieza a las 8, si empieza vienen a las 7 y media, así pues hasta que se cumplan los 100 asientos no habrá problema ninguno, ¿eh?
Claro. Claro, claro. Oye, pues no nos lo perdemos. El 9 de enero abrís el grupo EPTA, abrís vosotros, que siempre nos lo pasamos muy bien, nos reímos y también aprendemos un montón.
Eso es que nosotros siempre contamos nuestras aventuras, pero siempre con sentido del humor.
Claro, como tiene que ser.
Porque bueno, es que es la manera de contar las cosas. Lo que no puedes es ponerte dramática ni ponerte esto. Hasta los fallecidos, cuando te cuentan las cosas, pues mira, te inspiran mucha ternura. Así que... yo siempre comento, digo, pensar que nosotros podemos, nos morimos y podemos convertirnos en fantasmas, así que tener afecto con ellos, que son muy buena gente.
Yo espero, y con todo lo que estamos aprendiendo y con el libro No saben que están muertos, nosotros los que seguimos estos temas sí que sepamos que estamos muertos, así que con esta...
No, por eso mira, Paloma, por ejemplo, claro. José Luis, todos los del grupo EPTA, ninguno se ha puesto en comunicación con nosotros, ni a través de Aldo ni de nadie. Es decir, eso te está indicando que sabían muy bien cómo irse.
Claro, ¿sabes lo claro.
que digo? Y que una vez que te vas, ya pasas la frontera, ya no vuelves.
Efectivamente.
Es decir, los que vuelven son siempre los que se han quedado por aquí con alguna intencionalidad personal o necesaria. Pero una vez que te vas allí, debe de ser aquello, oye, tan apasionante que no entran ganas ya ni de mirarnos a la cara a los de aquí.
Pues viendo cómo está todo, no me extraña.
No me extraña, ¿verdad?
Pues Sol Blanco Soler, ya sabes que siempre es un placer, que volveremos a contactar contigo, que iremos recordando cada semana quién es el siguiente ponente, aparte de la lista que has dado. En este programa seguiremos recordándolo, porque es que no hay ninguno que no merezca la pena. Son todos apasionantes, cada uno en su disciplina. Así que estaremos allí en las 14th jornadas de parapsicología de EPTA. Y lo dicho, que te cuides mucho y que nos vemos pronto.
Oye, encantado de la vida y que ya sabes que estoy siempre a vuestra disposición,
¿eh? Igualmente.
Un abrazo muy, muy fuerte para ti y para todos los oyentes.
Otro para ti, un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, pues no quiero perder ni un segundo más. María, cuéntame, ¿qué nos dicen nuestros oyentes en esta segunda parte, en este tramo final ya del programa, sobre la pregunta de si las almas se quedan atrapadas, si las almas pueden estar entre nosotros? En fin, cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, Melisa, nuestra querida Melisa, ella dice, yo creo que sí, que todo depende de las circunstancias en las que haya muerto la persona. Quizás fue algo repentino y no pudo asimilarlo.
Ajá.
Atenea nos decía, yo creo que sí, aunque ignoro si en algún momento pueden avanzar a otro plano o a otro lugar.
O sea que tenemos la respuesta, ¿puede un alma quedarse perdida, confusa o desorientada? Hemos hablado con Sol de este tema, la respuesta de la mayoría nos dicen que sí, ¿no? Que sí. Piensan que sí.
¿Qué más hay tenemos? Una respuesta que dice lo contrario, ¿eh? Por ejemplo, mira, te leo la respuesta de Maribel, que creo que es la única persona que ha contestado que cree que no. Ella dice, una vez que dejas de habitar el cuerpo, supongo que debe pertenecer a otro lugar y que ella no permanece aquí.
Uh-huh. Maribel efectivamente dice que cuando el alma se marcha, se va a otro lugar, que no se queda, y menos aún desorientada, ¿no? Menos aún... Bueno, pues por ejemplo tenemos aquí... Hay alguien que, no sé si será gallega, esta oyente, pero nos dice... Depende, que es una respuesta muy gallega. Dice, si es una muerte por accidente o prematura, de golpe, pues sí. Si es una muerte por enfermedad larga o por vejez, pues tiene tiempo para prepararse para esa muerte, digamos, y así marcharse. Yo estoy de acuerdo en parte que una muerte repentina, por ejemplo, un accidente, es más fácil que quede lo que llamamos fantasma, porque la persona de repente está viva, de repente está muerta y no se lo espera. Pero no estoy del todo de acuerdo con que si tienes tiempo para prepararte para la muerte, te vayas a morir de forma más consciente. A lo mejor no. No sé qué opinas tú, María, porque hemos estado hablando con Sol sobre que cuando alguien deja cosas por resolver, ¿no? Cuando alguien deja temas pendientes, es más fácil que se quede, ¿no? Incluso que se quede en el mismo lugar que estaba.
Yo creo que aun sabiendo que ha llegado tu momento, porque desgraciadamente estés pasando una enfermedad larga o porque seas muy mayor y puedas intuir de alguna forma que es tu último momento, si se te han quedado asuntos pendientes que te anclan aquí o que te hacen tener un apego muy grande por este lugar en el que habitamos ahora mismo como seres humanos, creo que aun sabiendo que ya es tu momento y habiéndote preparado para ello, te puedes quedar por aquí, sí.
¿Y de qué depende que un espíritu se quede o no se quede? Podríamos estar hablando 2 horas y media sobre el tema.
Claro.
Pero bueno, el apego, todas las cuerdas que te aten a nosotros, la dependencia de otra persona viva que se queda de repente huérfana, viuda, que se queda, que va a notar mucho la ausencia, porque había un lazo, un vínculo de amor muy importante, y entonces eso va a hacer que, digamos, el alma, por decirlo de alguna forma. Yo digo según las teorías. Uh-huh. Yo no he experimentado nada de este tipo. Por cierto, este comentario de depende era de Elena Blalo o Bialo. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, Notas de Medianoche, que dice que sí, que incluso escribió un relato al respecto. Un saludo, Miguel. Pablo Jardón, que dice que sí también. Pablo dice sí, punto.
Bueno, luego ya se ha extendido un poquito más porque le hemos pinchado, bueno, ¿eh? Sí. Le hemos dicho, ¿cómo que sí? Nada más. Pero si tú siempre nos cuentas muchas más cosas. Y entonces él ha añadido alguna cosita más. Dice, personas con tareas pendientes y con una muerte repentina. Y de hecho dice que va a empezar a estudiar sobre sueños lúcidos y viajes entre niveles astrales para poder ayudar. Bueno, pues es un propósito muy bonito, ver, y muy, Pablo, original para el año nuevo,
pero,
¿no?
Por favor, Pablo, maravilloso. Ya nos contarás qué tal todo esto. Bueno, Solete está por allí también saludando, interviniendo en la conversación, porque se ha quedado así como un poco, wow, ¿qué estás contando, Pablo, del tema de los viajes astrales?
De hecho, le ha dicho viajes astrales.
Y, por ejemplo, tenemos el mensaje de Oscar Rubio por ahí.
Sí, él también ha sido un poquito más específico, porque, por ejemplo, Karen Pose decía un sí rotundo y nada más. Pero en el caso de Oscar Rubio ha ido un poquito más allá y él nos dice por qué. Dice, yo creo que sí, por lo que os he escuchado a expertos, puede quedarse deambulando sin rumbo y repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Lo que no me queda claro es si eso será eternamente o para expiar los pecados o en algún momento irán donde tienen que ir.
Responde tú.
Uy, es que esto
lo que
es muy
tú
difícil
opines
saberlo.
Estos son opiniones.
Yo creo que sí que es verdad que hay ciertas energías que se quedan aquí repitiendo como si fueran una película de vídeo, un mismo recorrido o una misma escena.
Esto es lo que para psicología se llama espectro.
Claro, pero no sé si realmente ese es el espíritu de la persona que permanece ahí o es que se ha quedado como una película, lo que te decía, no sabría cómo llamarlo. Un reflejo de esa situación, pero ese espíritu ya se ha marchado a donde sea que tenga que marchar. Y sí, yo sí creo que hay espíritus que se quedan por aquí dando vueltas por distintas razones.
Muy bien, pues hombre, a Atenea hay que decirle que muchas gracias por la foto que nos ha puesto con los libros de Sol Blanco Soler, todos menos el último, este que estamos presentando hoy, No saben que están muertos, con la editorial Poe Books, por si queréis haceros con él. Nada, Atenea, solo te falta este y de nuevo mandarnos otra foto con toda la colección, que sepas que le ha llegado a Sol. Que yo se lo he hecho llegar, por si nos escuchas, Atenea, y que le ha encantado y se ha puesto muy contenta y emocionada de haber visto esa colección. María, cuando hablamos de... No sé si queda algún mensaje por leer.
Estamos, ya está todo lo que...
Cuando hablamos de no saben que están muertos, estaríamos hablando entonces... Fíjate, estoy metiendo el tema filosófico a 5 minutos de acabar el programa, de que se pierde memoria al fallecer.
Yo creo que cuando ya llevan un tiempo por aquí, sin tener que estar en este lugar ya, se les va un poquito la noción de lo que ha sucedido, sí.
¿Nosotros nos hemos encontrado en alguna aventura con espíritus? Yo creo, quiero recordar que sí, que no saben que están muertos, es decir, que siguen haciendo lo que hicieron,
sí.
o deambulando como deambulaban. Me refiero al búnker.
Sí, o sea... sí, se me venía a la cabeza concretamente esa situación. Un búnker de la Guerra Civil en el que había un grupo de señores. Lo que yo pude percibir allí fueron un grupo de hombres a los que yo les intenté comentar, porque no me gusta ser muy brusca y decirle, tú sabes que estás muerto, no me parecen maneras y creo que puede ser desagradable para ellos. Entonces yo les dije, sabéis que podéis marcharos de aquí cuando queráis, que ya habéis hecho todo lo que teníais que hacer aquí. Y la confusión fue tremenda porque no entendían. Ellos lo que me expresaban era, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Con la que hay liada, nosotros de aquí no nos podemos ir. Claro, ellos es como que seguían viviendo en ese momento, en una batalla, no podían irse de ninguna manera.
Claro, eso pasa mucho en lugares donde hay mucha responsabilidad. Y me explico, en un frente, en una batalla, lógicamente el soldado, el militar, el guerrero, depende de qué época hablemos, pues que haya fallecido en acto de servicio, pues puede tener esa tendencia a esa energía impulsora que él tenía para desarrollar su trabajo en la batalla cuando estaba vivo, pues esa energía que sobreviva a su presencia y que le impulse a continuar en ese plan. Yo es que cada vez me cuestiono más, María, realmente habría que definir lo primero, ¿qué es un fantasma? Y lo venimos diciendo mucho. Un fantasma es una energía, es un eco energético. Un fantasma es una especie de constructo mental que nosotros somos capaces de identificar sintonizando con un lugar. ¿O es el alma de la persona, que es la explicación, digamos, más sencilla y más aceptada? El alma de la persona que se ha quedado ahí, en el lugar donde murió o en el lugar donde más cariño tenía. Porque hay gente que aparece que no es el mismo sitio en el que murió. No sé.
Es complejo, sí, porque como estás diciendo, hay personas que tienen un ser querido fallecido que les acompaña y lo pueden sentir en lugares que no tienen nada que ver con el lugar donde fallecieron, por ejemplo. Y en ese caso yo sí que creo que ellos saben que han fallecido, pero creen que no deben irse todavía.
Uh-huh. Oye, y otra cosa. El otro día hablábamos en el... Ya sabéis que yo tengo una sección en el Buenos Días Madrid con Eli del Valle, en la que hablé de los vigilabebés y los fantasmas que rodean a los bebés. Vaya tema, ¿eh?
Yo creo que no sería capaz, después de tanto cine de terror que he visto y algunas experiencias reales que nos han enseñado algunas personas que las han sufrido, no sería capaz de poner una cámara vigilabebés a una criatura que fuera mi hijo o mi hija.
¿Pero acaso no querrías ver si hay algo atormentándolo o algo perturbando su paz, o al revés, algún espíritu protector? Porque
mira,
lo que aparece aquí, yo he visto una mano,
nada,
un orbe.
Nada. No, yo
no
puedo
ven.
Sentir, por sí. Suerte puedo sentir si hay algo o no lo hay. No quiero verlo. No quiero ver si en una cámara queda plasmado una cara monstruosa al lado de mi hijo. No, me parece que no.
Bueno, nos despedimos recordándoos que empiezan las jornadas del grupo EPTA, pero otra cosa os recuerdo. Esto es importante, yo creo, ¿eh? El lunes 9 tenéis EPTA y el martes 10 estoy yo.
Hombre, ahí estaré, por supuesto.
Estoy yo en la Casa de Vacas, en el Retiro, hablando de la autopsia de la leyenda de los marqueses de Linares. Entrada gratuita a las 7 de la tarde, el martes 10, en la Casa de Vacas del Retiro. Os esperamos y pasáis a saludarnos al equipo de Madrid Misterioso.
Planazo, espero que estén todos por allí, claro que sí.
Hasta la semana que viene, María.
Chao, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, nos vemos en 7 días. Una vía.
cada verso cabeza de mi sin y cada